Señor, contamos en esta noche con tu presencia y estamos deseosos de escuchar tu consejo en esta noche. Estamos deseosos de saber cuál es tu plan, Señor, para nosotros. El consejo que tú tienes para nuestras vidas, lo que tú deseas que nosotros hagamos para complacerte, Señor, y para que nuestras vidas sean completas, sean llenas, para que tengamos gozo completo, como dice tu palabra. Redargúyenos si necesitamos ser redargüidos. Aconséjanos, Señor. Queremos recibir hoy todo lo que tú tengas para nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar, a continuar en el libro primero de Samuel. Y había pensado estudiar esta noche dos capítulos, pero son dos capítulos que son grandes y no iba a alcanzar el tiempo, y nos iba a faltar tiempo. Así es que vamos a estudiar solamente el capítulo 16, capítulo 16 de Primera de Samuel. Y es un capítulo tan lleno de enseñanza, tan lleno de consejos. Nosotros debemos de poner atención a todo lo que Dios nos enseña a través de estos ejemplos, porque todo lo que leemos nosotros son ejemplos que el Señor nos da de cosas que Él quiere que hagamos y de cosas que Él no quiere que hagamos. Que tengamos un cuidado grande respecto a nuestra alma, que seamos muy celosos de nuestra alma. Vemos nosotros que después de la rebelión de Saúl contra Dios, porque Saúl se rebeló en contra de Dios cuando no cumplió toda la palabra que Dios le había dado a través del profeta Samuel para que hiciera en contra de ¿quién? De los amalecitas, porque los amalecitas se comportaron mal con el pueblo de Israel cuando ellos recién habían salido de Egipto. Estaban débiles, no tenían armas, no sabían defenderse. Siempre habían estado amparados por los egipcios. Ahora estaban solos y tenían que aprender a caminar. Es como cuando nosotros estamos en el mundo sin conocer a Dios, nos sentimos amparados por todos, porque todos piensan igual. Pero en el momento que recibimos a Cristo, ¿qué ocurre? Que Dios nos separa y nos saca del mundo y nos lleva en el camino, en el desierto, al lugar de salvación, a la tierra prometida. Y esos son los momentos más difíciles. Son los momentos en que tenemos que tener más cuidado porque Satanás está a la acechanza. Los amalecitas, podríamos decir figuradamente, están en todos los lugares para tentarnos y para quitarnos el gozo que tenemos ahora de estar con el Señor. Después de que Saúl se rebeló y de que Dios había desechado a Saúl, ahora Dios comisionaba a Samuel para ir en busca de quien Dios ya se había proveído desde antes, desde la eternidad. Dios se había proveído ya de alguien. Esta persona se identifica inclusive en el capítulo 13, versículo 14, a donde dice: un varón conforme a mi corazón. Un varón conforme al corazón de Dios era el que Dios tenía para que sea rey de los israelitas. Pero el pueblo de Israel se precipitó y le exigía a Dios, ¿se acuerdan? En el libro de los jueces, que dice que se comportaban mal porque no tenían rey, y ellos añoraban tener un rey como tenían rey todos los pueblos vecinos, paganos. Y Dios sí les iba a dar un rey. Tenía en mente darles un rey en el futuro, pero a su tiempo. en su momento, como dice la alabanza. Pero ellos se precipitaron y Dios dijo, muy bien, les voy a dar, tanto exigen, tanto piden, les voy a dar un rey conforme al corazón de ustedes. Así como ustedes quieren un rey, se los voy a dar, pero el que yo tengo para ustedes es especial, es un hombre, un varón que es conforme a mi corazón. Es decir, un hombre que estaba en busca de satisfacer a Dios, de ser obediente. Este hombre era David, quien había sido escogido o elegido, como dice la palabra, por Dios desde antes. Por toda la eternidad ya había sido así. La rebelión de Saúl no había tomado a Dios por sorpresa. No vamos a pensar de que Saúl se rebeló y Dios dijo, ups, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué problema tengo en las manos? Ahora tengo que buscarme un reino. Dios sabía que eso iba a ocurrir y él tenía en mente ya a quién iba a poner por rey. Dios lo supo siempre que Saúl se iba a rebelar contra él. Esta cualidad que tiene Dios de saber las cosas de antemano, de saber las cosas futuras, se llama presciencia o omnisciencia. ¿Han oído ustedes hablar de las tres O, que es lo que más comúnmente se enseña? La omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia. La omnisciencia es todo conocimiento, la omnipresencia es que está en todo lugar, y la omnipotencia es que lo puede todo. Esta omnisciencia es el conocimiento de todas las cosas reales o posibles de conocer, la sabe Dios. Este es un atributo exclusivo de Dios. Solamente Dios tiene este atributo. Y todos los atributos de Dios son únicamente para Él y para su Hijo Jesús y para el Espíritu Santo. Dios había permitido al pueblo tener un rey, como dije hace un momento, de acuerdo al corazón, de conforme a los deseos de los hombres. Ahora, el plan de Dios para los hombres se iba a revelar, por cuanto el plan que los hombres habían forjado a través de su rey, de Saúl, había fracasado. Y saben que esto es lo que ocurre en nuestras vidas. Muchas veces nosotros insistimos en hacer las cosas a nuestra manera. Queremos vivir la vida a nuestra manera y Dios dice, bueno, yo tengo otro plan para ti. El plan mío es el perfecto. Pero tú quieres hacer las cosas de esta manera y el Señor, en su sabiduría, permite que se haga de esa manera. Y cuando ya en nuestras vidas hemos hecho muchos nudos, muchos problemas. Así le dijo un pastor a una persona en una ocasión. Le dice, tú tienes muchos nudos en tu vida. Ahora, no sé si aquí también lo digan, nudos ciegos. ¿Así saben, tienen esa expresión? Un nudo ciego es algo que se hace que no se puede desatar. Ya está hecho y no se puede desatar. Dice, ahora tú no puedes pretender de que Dios arregle tu vida de la noche a la mañana. Hay cosas que van a dejar consecuencias en nuestras vidas. Hay cosas que van a dejar secuelas. Por ejemplo, un brazo roto. Sabemos que un brazo roto se sana, ¿verdad? ¿Tomará cuánto? 6 semanas aproximadamente para cicatrizarse, soldarse un hueso. Pero ocurre que no todo un siempre los huesos quedan exactamente igual. Quedan débiles, en esa parte puede volverse a romper y ocurre así, que se puede volver a romper, o que no, en su defecto, que el hueso queda mal soldado y queda el brazo chueco, torcido. ¿Han visto ustedes personas que les han quedado secuelas? Bueno, la consecuencia primera es 6 semanas, 2 meses de escayola, no puede usar la mano. Ahora las secuelas a lo mejor van a ser dolores cada mes cuando sale la luna o el brazo quedó chueco. Y así también tenemos que esperar de que si hemos desbaratado nuestra vida, algo a lo mejor va a quedar. Pero eso no quiere decir que es el fin. Eso es una bendición, de que por lo menos Dios ha parado el proceso de destrucción, de autodestrucción que llevábamos. Ahora el Señor ha parado ese problema, y si quedamos un poco torcidos, poco chuecos, pero seguimos viviendo y sirviendo al Señor. Les decía del ejemplo de un hermano que insistía tanto en hacer las cosas a su manera y se emborrachaba. Iba a la iglesia y buscaba supuestamente a Dios, pero se emborrachaba, y una vez, bien borracho, y me parece que les he dicho anteriormente, se subía en su moto y se estrelló y se rompió la espalda. Pues le quedó una secuela por el resto de su vida, en silla de ruedas por el resto de su vida. Eso lo pudo haber evitado si hubiese sido obediente desde el principio. Con este ejemplo, Dios nos muestra con claridad que sus pensamientos, cuando digo con este ejemplo, me refiero a cuando Dios dijo que él tenía un varón de acuerdo a su corazón. Dios nos da un ejemplo claro de que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, de que sus caminos no son como nuestros caminos. En Isaías 55:8, abran sus Biblias en Isaías 55:8, dice: porque mis caminos no son vuestros caminos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Pues así como Dios, su palabra, tiene poder, así también Dios, sus planes para nosotros son especiales. Y nosotros debemos de añorar, desear vivir en ese plan. Voy a leer versículos del 1 al 3. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer el sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te diré. Aquí podríamos quedarnos una hora hablando de esto, porque hay tantas cosas que podemos discernir, aquí hay tantas cosas que podemos nosotros aprender. Muchos pueden pensar que Dios estaba enseñándole a Samuel a mentir o a engañar al rey, porque parece que el espíritu malo que le había venido a Saúl por haber sido desobediente era un espíritu que lo había hecho envidioso, que lo había hecho tan malo y tan odioso, que Samuel, siendo el profeta de Dios, le tenía temor. Le dice: ¿cómo iré? Si se enterara de esto Saúl, me mata. Porque tenía celo. Era un hombre que se había vuelto loco. Pero vemos nosotros que Dios, en su sabiduría infinita, él lo aconseja y le dice: llévate una vaca, un becerro, y di que vas a hacer esto. Vas a hacer dos cosas: vas a ungir a quien yo quiero por rey, y me vas a ofrecer a mi alabanza. Y no has mentido, porque Dios no miente, Dios no engaña. Pues Samuel había llorado ya por mucho tiempo a Saúl. Se ve que el amor de Dios, el Espíritu de Dios en el profeta, hace que tenga un amor profundo por el pueblo de Dios. Y ese amor tan grande que tenía el profeta por Saúl, por el rey, hizo que llorara, porque tiene que haberle dado mucha pena de ver que un hombre, habiendo sido levantado de la nada, de la tribu más pequeña, Benjamín, una tribu que casi desapareció, ¿recuerdan ustedes? Que de esa tribu Dios sacó a este hombre para levantarlo por rey. Y ahora él, por su iniquidad, por su desobediencia, perdió la posición que Dios le había dado. Y ahora Dios le dice, no te lamentes más por él. Déjalo a un lado. Yo tengo alguien que va a hacer mi voluntad. Alguien que va a buscar hacer lo que yo diga. Dios no quiere que nosotros lamentemos todo siempre. Que nos quedemos llorando, lamentándonos. Porque Dios tiene nuevas metas para nosotros. Venimos del mundo estropeados, maltratados. Satanás nos ha hecho tantas cosas malas y no podemos quedarnos ahí lamentándonos por lo que ha sido de nuestra vida. Ahora tenemos nosotros que buscar las metas de Dios, dejar el pasado a un lado y mirar ahora hacia adelante el futuro, lo que Dios tiene. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. El Señor tiene siempre mejores metas para nosotros. Lo mejor está en las manos del Señor. Este Isaí, que está mencionado en el versículo 3, y llama a Isaí al sacrificio, este Isaí es hijo de Obed. A ver si nos acordamos. ¿Recuerdan ustedes en el libro de Ruth? El hijo de Boaz. ¿Con quién? Con Ruth. Por lo tanto, este Isaí estaba en la línea genealógica ¿de quién? De Abraham. Y vamos a ver un poquito esa línea genealógica de Abraham hasta este hombre, Isaí. Porque David, siendo hijo de Isaí, tenía que venir de la línea de Abraham, genealógica de Abraham, para que se cumpla la profecía, para que se cumplan las escrituras. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, Judá a Fares, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Abinadab, Abinadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boaz. ¿Se acuerdan? Boaz engendró de Ruth a Obed y Obed engendró a Isaí. Qué preciosa es la palabra de Dios. Es que no se puede decir que son accidentes. Ay, pero qué casualidad, mira. No, todo está ya en el plan de Dios. Y las cosas que nos van a ocurrir a nosotros en el futuro están ya en el plan de Dios. No hay nada fortuito, nada de accidental que va a pasar a nuestras vidas. Dios lo tiene todo ya previsto. Para que Saúl no se enterara de los planes de Dios y para que pudiera salir tranquilo el profeta, Dios le dio un doble encargo. Le dijo, anda y unge a un hijo de Isaí, como ya lo hemos visto, y ofrece sacrificio. En esto no hubo engaño, repito. Veamos el versículo 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y este es algo muy bonito de leer, ¿eh? Cuando vemos los profetas de Dios, los que han amado tanto a Dios, siempre hicieron la voluntad de Dios, siempre hicieron lo que Dios decía. De Noé, ¿qué dice de Noé? Que inmediatamente que Dios le ordenó que trabajara en el arca, ¿cuál fue la vida de Noé desde ese momento? Por 120 años hacer lo que Dios le había dicho. Eso es bastante tiempo, ¿no? 120 años viviendo en una era en la que nadie quería saber nada de Dios. Y él fue constante. Y él inculcó a su esposa, la animó a su esposa y a sus hijos para que ellos continuaran y perseveraran en la voluntad de Dios. Y aquí vemos un ejemplo en Samuel. Hizo como Jehová le había dicho. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Esto es hasta... tiene humor también. Tiene humor porque acuérdense ustedes que no hacía mucho que Samuel había descuartizado ¿a quién? Al rey de los amalecitas, a Agag. Este fue el rey que Saúl le perdonó la vida, y vino en el capítulo 15, vimos eso, y Samuel lo agarró y lo mató y lo descuartizó. Pues ese era el juicio de Dios, eso era lo que Dios quería. Y sabían que Samuel, a donde iba, iba y decía lo que Dios tenía en plan para ellos. Y ahora la conciencia les estaba acusando a los ancianos de Belén. Y se sintieron, ups, ahora viene el profeta, ¿será que trae juicio de parte de Dios y que nos va a decir lo que nos va a pasar? Es lo mismo que le sucedió a un ladrón. En una ocasión un ladrón, después de robar, iba huyendo y llevaba las luces apagadas, era de noche. Y un policía, al verlo, simplemente le hizo señas que aprendiera las luces. Pero el ladrón, que iba con su conciencia acusándolo, pensó que el policía lo estaba parando para investigarlo y se echó a huir. Pues ya se delató, lo siguieron y lo agarraron. Pues vemos aquí que lo mismo hicieron los ancianos de Belén. Acusados por el pecado del pueblo, salieron a preguntarle atemorizados: ¿vienes en son de paz o vienes a juzgarnos? Es lo que le quisieron decir. ¿O vienes a anunciarnos el juicio de Dios? Dice el dicho: no la hagas, no las temas. Así dice el dicho, ¿verdad? Cuando la conciencia nos acusa de pecado, es tiempo de reflexionar y con humildad buscar el perdón de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Versículos 5 al 10. Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó a Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Después de que Samuel descalificó a 7 hijos de Isaí, pues le dice: ¿y tienes más hijos? ¿Hay alguien más en la familia? Isaí le dijo: sí, tengo uno que está cuidando las ovejas. Tengo uno, hay otro que está cuidando las ovejas. El menor de todos era un jovencito que, por la descripción que hace la Biblia, era muy simpático, ojos muy bonitos, un hombre simpático, el más joven de todos. Pero era un hombre humilde, era un joven humilde. Es posible que mientras él cuidaba los rebaños de las ovejas de su padre, él meditaba. Él sabía cantar, y me imagino que cantaría, tocaría un instrumento, y era un hombre dedicado, paciente. y estaba ocupado en los negocios de su padre, cuidando los rebaños de su padre. Y es algo parecido a lo que hizo Jesús cuando tenía 12 años. ¿Recuerdan cuando se quedó perdido el Señor por 3 días? Que muchos piensan y dicen, ay, pero María y José, qué descuidados. ¿Cómo descuidaron al niño? Eso es muy fácil. Pues había familia en Belén, había familia en Jerusalén, y seguramente cuando estaban llegando a las fiestas, el niño se quedó con... pensaron que se quedaron con los primos jugando y se fueron tranquilos, porque el niño se quedaba en casa con un familiar. Pero no se quedó en casa con un familiar, sino que se quedó con los ancianos del pueblo, con los estudiosos, con los eruditos en la palabra de Dios, discutiendo las escrituras. Y cuando lo encontraron, Jesús les contestó, con 12 añitos de edad, les dice, ¿pero por qué se preocupan? ¿No saben ustedes que en los negocios de mi padre debo estar? ¡Qué hermoso!, ¿no? Y aquí vemos a este joven David, que está ocupado ¿en qué? En los negocios de su padre terrenal, cuidando las ovejas. Y más adelante iba a estar ocupado en los negocios de su padre celestial, cuidando a su pueblo, a las ovejas, al rebaño de Dios. Nosotros somos el rebaño de Dios. Pedro también estaba ocupado. Pedro era pescador. ¿Se acuerdan cuando Pedro fue llamado a seguir al Señor? Era pescador. Juan y su hermano también eran pescadores. Estaban ocupados. ¿Se dan cuenta de algo? Que todos los que Dios usa y busca están ocupados. Son personas útiles. No son vagos. Son personas que están ocupadas. Pablo. ¿Qué estaba haciendo Pablo cuando el Señor le llamó la atención en el camino a Damasco? Estaba ocupado, no estaba ocupado en algo bueno, pero estaba ocupado. Y era un hombre que tenía mucha pasión. Lo que él estaba haciendo lo hacía con pasión. Y así es como debemos de ser nosotros para el Señor. Debemos de tener mucha pasión, mucho amor para las cosas, para la obra de Dios. Parece que Dios no elige tanto por lo preparado de las personas, porque los pescadores, ¿qué preparación tenían? ¿Qué seminario bíblico tenían ellos? No tenían ningún título de doctores en teología, por ejemplo. No tenían títulos de doctores en divinidad. No tenían ninguna preparación bíblica, sagrada. Lo que tenían era un corazón sencillo, dispuesto. Y el Señor conoce los corazones. Y el Señor escogió a estos hombres para que fuesen ellos los que iban a llevar adelante la obra de Jesús. Dios busca a hombres y a mujeres que sientan pasión por su obra, que sientan amor, que sientan celo por las cosas de Él. Eso es lo que Él quiere. Y David era un hombre que estaba, un varón en busca del corazón de Dios. Eso es lo que quiere decir. Alguien que tenga pasión, celo por Dios. Versículo 11 al 13 dice, entonces dijo Samuel, a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y luego se levantó Samuel y se volvió a Ramá. Bien, habíamos mencionado ya que era David, el hijo menor de Isaí, el cual iba a ser ungido por Samuel. Y después de ser ungido, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. En el Antiguo Testamento, voy a hacer un paréntesis, en el Antiguo Testamento se ungía a aquellos que debían ejercer el gobierno nombrado por Dios. ¿Se acuerdan ustedes de Otoniel, el juez? ¿Se acuerdan de Gedeón? ¿Recuerdan ustedes de Sansón? Todos ellos fueron ungidos por Dios para hacer una labor, para hacer un trabajo. Y ese trabajo que ellos hicieron, lo hicieron con poder, porque era el poder de Dios, el Espíritu Santo que estaba con ellos. Y esta unción era en forma de tomar aceite y se lo ponían en la cabeza, desde la cabeza, era una jarra, era una cosa grande, echaban el aceite en la cabeza y los saturaba completamente. ¿Y saben qué enseñanza se saca de ahí? De que las personas, cuando eran ungidas por Dios, ya no eran iguales. Imagínense ustedes que alguien venga con una jarra de aceite y empiece a echarle por la cabeza, y usted se acaba de regresar de la peluquería. Hombre o mujer, porque los hombres también, cuando salimos de la peluquería, salimos mirándonos al espejo, me queda muy bien. Y las mujeres hacen lo mismo, ¿verdad? Muchos piensan que las mujeres son vanidosas, pero los hombres también. Y salimos todos ahí muy fifirifis, muy contentos, bien peinaditos, y viene y dice, úngeme a este o a esta. Y agarra el profeta una jarra de aceite y dice, ¿qué vas a hacer con eso? A ungirte. ¿Creen que va a quedar igual? No. Queda saturado de aceite. Pegado, completamente saturado. Desde el momento en que somos ungidos por el Espíritu de Dios, con el Espíritu de Dios, somos diferentes. Quedamos despeinados. Ya no nos vemos iguales. En el Nuevo Testamento, en cambio, la unción es exclusiva para el Señor, el Cristo. Él fue ungido con el Espíritu de Dios, con el Espíritu del Padre. Como resultado de la unción que vino sobre David, vemos que David fue transformado. Dios le dio sabiduría, Dios le dio bravura, Dios le dio inteligencia y le dio interés por su pueblo, porque David fue un hombre muy preocupado por el pueblo de Dios. Y en esto podemos reconocer nosotros hoy en día a las personas que son ungidas por Dios para su obra. Hay que tener dedicación, hay que tener amor, hay que tener celo por el pueblo de Dios. Aun cuando las circunstancias exteriores fueran difíciles, fueran adversas, nosotros tenemos que perseverar. Porque vemos el ejemplo en David. David tuvo tantas circunstancias exteriores, tantos problemas, persecución. Fue perseguido por el rey Saúl, porque tuvo envidia de David. Fue odiado por la mitad de Israel, porque una mitad estuvo al lado de... Bueno, casi todos estuvieron al principio al lado del rey, y fueron pocos, como 600 locos, que acompañaron a David. Imagínense ustedes, ¿cómo tiene que haberse sentido David? Y a pesar de todas esas circunstancias, David perseveró, porque él creyó de que Dios lo había ungido para que sea el rey. Y nosotros tenemos que creer que Dios nos ha ungido para ser sus hijos y para tener vida eterna. Y si creemos, vamos a recibirlo todo. ¿Verdad? Hay quienes opinan que su valentía en matar al león... Recuerdan que David mató a un león y mató también a un oso. Oh, ajá. Y también su extraordinaria destreza en la música, porque era un gran músico, tocaba el arpa y cantaba. Todo esto eran como resultado, como una prueba de que el Espíritu de Dios había venido sobre David. Veamos ahora el versículo 14 al 23. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: enviadme a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viendo David a Saúl, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David, conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa, tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. El mismo espíritu, miren, el mismo espíritu que había ungido a David, con el cual David había sido ungido, ese mismo espíritu había salido ya, se había apartado de Saúl. ¡Qué tristeza! El espíritu que le había dado a David fortaleza, bravura, una destreza excepcional en la música, valentía para matar a un león y matar a un oso, tanto que los criados conocían porque se había hecho famoso. Todo el mundo sabía que David era un hombre valeroso y diestro en todo. Pues ese espíritu que le había dado a David todas esas cualidades había salido de Saúl. Y recuerden que cuando Saúl fue ungido por Dios, fue cuando se encontró con los profetas en el camino. ¿Recuerdan ustedes eso? Y él profetizó con los profetas, que todo el mundo se sorprendía y decía: ¿Saúl profetizando con los profetas? También entre los profetas, Saúl. Porque sabían que Saúl era un don nadie. Pero cualquier don nadie, cuando está ungido por el Espíritu de Dios, pasa a ser alguien, porque Dios lo va a usar. Todas estas cualidades son evidencias de que Dios está con los que Él unge. Y cuando Dios quita su espíritu de una persona, entonces esa persona se vuelve mala, se atormenta. Dios castiga la iniquidad y desobediencia. Saúl se tornó déspota. Una vez que el espíritu de Dios salió de él y lo abandonó, se tornó déspota, melancólico, andaba triste, envidioso, suspicaz y tembloroso. Eso es lo que la Biblia lo describe. Esto es evidencia de que la presencia o ausencia del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con la salvación. Porque el Espíritu de Dios venía sobre los hombres para darles poder, para que lo representen a Dios. Y así como les daba poder, también se los quitaba. Pero no tiene que ver nada con la salvación que nosotros tenemos hoy en día a través de Jesucristo. Hago esa aclaración porque muchos piensan, usando escrituras del Antiguo Testamento, que porque en el Antiguo Testamento Dios quitaba el espíritu de él, piensan que eso es referente a la salvación, y entonces enseñan que la salvación se pierde. Pero sea que se pierda o no se pierda, Pablo aconseja que nosotros cuidemos de la salvación, porque si realmente amamos a Dios y hemos recibido un regalo, el regalo máximo que cualquier humano puede recibir, la salvación de Dios a través de la sangre de Cristo Jesús, su Hijo amado, nosotros debemos de apreciar esa salvación, el mejor regalo. Si cuando nos dan un par de zapatos, nosotros no queremos salir a la lluvia porque se mojan los zapatos, es el regalo que me dio fulano de tal. Que esta chaqueta que me la dio alguien, no la quiero ensuciar porque me la dio fulano de tal. Si cuidamos cosas materiales, ¿cómo no vamos a cuidar el regalo que a Dios le costó la sangre de su Hijo? Por eso es que todo el que realmente es salvo, cuida la salvación, cuida ese regalo con celo. Solo podemos decir que el poder de Dios se manifestaba en aquellos escogidos para su servicio, porque Él lo destinaba así. Como en el caso, por ejemplo, de los jueces, les mencioné antes, Otoniel, ¿se acuerdan? Gedeón, Sansón, que después de recibir el Espíritu de Dios, hicieron grandes cosas para el Señor. Siempre triunfaban. Y nosotros vamos a triunfar siempre, porque estamos llenos del Espíritu de Dios. Dios está con nosotros. Pero lo que tenemos que hacer es perseverar. Porque Dios no ha dicho que nos va a poner en una ermita, cuidado, y nos va a poner como en un cascarón para protegernos de todo. No. Vamos a estar allá afuera, en la oscuridad, para alumbrar, para hacer luz, para hacer la sal, para darle sabor a este mundo. Allá nos manda el Señor. En el caso de Saúl, que profetizó entre los profetas, cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, eso es la muestra de que cuando Dios llega a un hombre, a la vida de un hombre o de una mujer, lo transforma. Y hacen cosas en orden y hacen cosas debidas. Es obvio que el espíritu malo que Dios envió sobre Saúl tiene que haber sido diabólico, porque Saúl se volvió envidioso. El espíritu malo por parte de Dios que vino sobre Saúl, repito, tiene que haber sido diabólico, porque Saúl se volvió envidioso, se volvió suspicaz, se volvió violento, quería matar a David. Varias veces le tiró la lanza para matarlo. Fue y persiguió con el ejército, lo persiguió por las montañas, por el desierto, buscándolo para matarlo. Era un hombre que se había vuelto malo. Es lógico, si Dios dice, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Esos no son frutos del Espíritu. Y uno de los frutos del Espíritu es el amor. Y Saúl no estaba tratando a David con amor. Estudiamos nosotros en Primera de Juan el amor odioso, el amor que Dios no ama, el amor que Dios odia, es lo que Saúl estaba practicando. Es interesante ver cómo el espíritu malo se alejaba de Saúl cuando David tocaba el arpa. Pero yo pienso que más de ser porque escuchaba el espíritu la música, era porque Dios estaba presente, porque Dios estaba en quien estaba tocando el arpa. Entonces, esa música era inspirada por el Espíritu de Dios. Y la Biblia dice que el diablo, que Satanás, huye tan solo cuando escucha el nombre de Jesús. Y la evidencia de eso está en que cuando Jesús estuvo en la tierra y se le presentaban los endemoniados reconocían a Jesús como el Hijo de Dios, y cuando Jesús les decía que salieran, salían pitados de ahí y dejaban a la persona libre. Mal puede decir la gente entonces que los cristianos pueden ser poseídos de malos espíritus. Si tan solo con la presencia de Dios, si alguien está endemoniado y la presencia de Dios llega hasta ellos, los espíritus inmediatamente se incomodan, saben que ahí está Dios, lo reconocen. Entonces mal se puede enseñar, mal está decir que un cristiano pueda ser poseído por un espíritu malo. Y los que enseñan eso, no me importa quién lo enseñe, si alguien enseña algo así, está enseñando herejías, está mal. No sabe lo que está diciendo. Además, Dios ordenó de que las cosas se hagan en orden. El universo, todo lo que Dios ha hecho, tiene un orden, tiene un diseño. Es tan hermoso la creación. Todo tiene un diseño, todo tiene su razón. Está hecho en orden. Y Satanás es la maestría en el desorden. Porque todo lo que Dios tiene ordenado, Él lo quiere desordenar. Dios quiere ordenar la vida de los hombres a través de su espíritu y Satanás quiere desordenarla. Porque todas las cosas malas son hechas en desorden. Entonces vemos nosotros que las cosas que no son hechas ordenadamente no son inspiradas por Dios. Así es que no podemos mezclar a Dios, el Espíritu de Dios, con el Espíritu de Satanás. Como tampoco podemos mezclar aceite con agua. ¿Verdad que por más que lo batimos y parece que ya está revuelto y cuando lo dejamos de mover, se separa el aceite y el agua? Así es lo de Dios. Queda separado completamente. Nosotros, cuando tenemos el Espíritu de Dios, tenemos que estar separados de lo malo, porque no nos podemos mezclar. Tampoco se puede juntar lo que Dios es con lo que Satanás es. Lo que Dios dispone con lo que Satanás dispone, no lo podemos poner junto. Nosotros busquemos ahora una reflexión. Yo los invito a reflexionar en esta noche para que nosotros podamos distinguir que el Señor, que el Espíritu de Dios nos dé a nosotros sabiduría y discernimiento para que sepamos distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y que en el momento que descubrimos lo que es de Dios, que inmediatamente, indiscriminadamente, busquemos hacer la voluntad de Dios. Y entonces Dios se va a agradar y va a decir, esta persona, este hombre, esta mujer, este varón, esta dama, son de acuerdo a mi corazón. Qué honor que nosotros seamos de acuerdo al corazón de Dios. Oremos al Señor para que nosotros tengamos esa sabiduría y que el mundo nos distinga por ser personas que estamos completamente apartados del mal, que somos personas celosas de las cosas de Dios y que estamos siempre dispuestos a defender las cosas que son del Señor. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que nos des discernimiento, que seamos nosotros ungidos, que seamos saturados, que quedemos completamente diferentes, porque tu Espíritu nos cambia. Tu Espíritu nos da sabiduría, tu Espíritu nos da un comportamiento especial, tu Espíritu nos da amor, tu Espíritu, Señor, nos hace que seamos personas de acuerdo a tu corazón. Queremos buscarte, Señor, a toda costa. Señor, si es posible, si es necesario, Señor, dar nuestras vidas, queremos tener el valor. Y no lo decimos con soberbia, lo decimos con humildad, Señor. Que nos des valor para que podamos ser mártires si es posible, para defender tus derechos, para defender tu justicia. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.